Liebe Brüder, lieben Schwestern,
amados hermanos, hermanos, amadas hermanas, los saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy la bienvenida a todos de cerca o de lejos. También a todos nuestros hermanos que están escuchando, conectados, los saludamos desde aquí. Es una gran gracia de que podamos venir así juntos todavía bajo la sombra de la palabra de Dios. Y yo pienso que ya todos nos hemos gozado de las alabanzas gloriosas de Sion, que hacen, son tan agradables a nuestro, nuestra alma, que cantemos sobre la salvación de Dios, de las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros. Nunca podemos darle tantas gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Yo tengo la tarea hoy de traerles los saludos, de leerles los saludos de los muchos hermanos que han escrito, los cuales están unidos con nosotros. Aquí tenemos saludos del hermano Cosme de Angola, hermanos de Ucrania, les envían saludos, hermanos de Portugal, los cuales están reunidos allá ahora, nos saludan a todos de corazón. Después tenemos saludos de los hermanos Anderson de Auckland, Nueva Zelanda. Saludos del hermano Emmanuel de Australia, el hermano Ferre de Hungría, el hermano Schaffer de Ruanda, el hermano Gerlando de Italia, el hermano Jung de Denver, USA, el hermano Paul Nyagi de Nairobi y también el hermano Joseph Nyagi de Congo, el hermano Francesco de Italia. Después tenemos al hermano Jobaba, el hermano Víctor y el hermano Leiva de Cuba envían saludos, el hermano Mutica de Johannesburgo. Después tenemos desde saludos del hermano Gideon de la República de Congo, del hermano Yapi León de Abidjan y el hermano Gianfranco Austries. Y después el hermano Brucey de Capstown, hermano Daniel de Sudáfrica, hermano Columba envía saludos, el hermano Tambo envía saludos, el hermano Cristian de Rumanía envía saludos, el hermano Manca también de Italia. Después tenemos el hermano Norman de Sudáfrica, hermano Aarón de Johannesburgo, el saludo del hermano André de Ucrania, el hermano Bolumba envía saludos, el hermano Leonidas de Burundi envía saludos, y aquí los hermanos Olviti de Finlandia, el hermano Salarov de Tartakistán envía saludos. Y tenemos saludos del hermano Zulu, y otra vez, hermano Mutike de Johannesburgo, y el hermano Lupondo de Sudáfrica, y para terminar, de Bolivia, hermano Rolando. Todos esos hermanos están unidos con nosotros y están escuchando las transmisiones. Sí, estamos agradecidos. Y queremos ahora también al Señor cantarles alabanza juntos, comenzando con la canción número 22. Número 22.
Thank you.
Queremos ahora cantar algunos coros, comenzando con el coro número 3. Oh, yo quiero ver aquel que murió por mí. Ayer, hoy y por siempre. Damos la honra. Muchas gracias. Sí, al Señor sea la honra, solamente a Él, por todas las cosas grandes que Él ha hecho a nosotros. Y tenemos la certeza de que Él también esta noche nos va a bendecir ricamente. Y queremos realmente estar en la cosa con todo el corazón. Para comenzar, antes de que el hermano Alfred Bohr venga a orar con nosotros, quiero leer de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 2, un verso, y después del capítulo 4, algunos versos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Después, capítulo 4, a partir del verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hasta aquí esta preciosa palabra. Alabado y glorificado sea el Señor por esta gloriosa palabra de Dios. Esta palabra de Dios es tan viva y nos habla a todos nosotros también esta noche. Las gloriosas alabanzas que escuchamos, que el coro cantó, que cantamos juntos. Quiera el Señor estar en nuestro medio y obrar una atmósfera espiritual donde todo pueda suceder, donde todos sean ayudados. Hemos venido con ese deseo en esta noche. Quiera el Señor su deseo, cumplir el deseo en todos nosotros, o su voluntad en todos nosotros. Vamos a orar juntos. Por favor, levántense. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu preciosa palabra. Te damos las gracias por el Espíritu de la verdad, el cual tú has derramado en nuestros corazones, el cual guía toda verdad. Tu palabra es la verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece eterna. Señor, te damos las gracias de que tú en esta noche estás presente en nuestro medio para hacer todo bien. Pues tú, Señor, conoces a los tuyos y los tuyos te conocen a ti. Te damos las gracias de que podamos mirarte a ti, hacia ti en esta noche, y de que podamos esperar todo desde de tu plenitud. Bendice tu preciosa palabra, la cual escucharemos. Guía a nuestro hermano por tu espíritu, fortalécelo, y quiera tu palabra hacernos vivos a todos nosotros y realizar aquello en nosotros por el cual la escuchamos, por el cual hemos venido en esta noche. Pues creemos que tú estás presente. Y en tu presencia, Señor, confiamos a tu ayuda, de que tú salvarás a los que están perdidos, a los que estén enfermos en esta noche, de que tú los sanarás, los que están atados o esclavizados, que tú los harás libres. Ven tú en tu derecho y obra de forma sobrenatural en nuestro medio y confirma la palabra la cual escucharemos. Así tú lo hiciste siempre y tú hoy en esta noche eres todavía el mismo. Te damos las gracias por todo. tómanos a cada uno, a toda la reunión, bajo la obediencia de tu voluntad, que tu sangre cubra todo y de manera de que tú te puedas revelar libremente, y queramos nosotros todos poder creer de corazón, corazón creer lo que dice la Escritura. Por favor, regálanos eso, obra eso en nosotros en esta noche. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Solo Creed, Solo Creed. Pueden sentarse. Al Señor le damos las gracias por las poderosas palabras que ya hemos leído o que han sido leídos. Yo quiero rápidamente mencionar solamente las llamadas telefónicas que recibimos, mencionarlos por nombre. Hermano Mwamba, de Colvesi, hermano Paré, de Burkina Faso, hermano Dr. Mbie, de la República de Congo, el hermano Jacques, de la Costa de Marfil, el hermano Paul Garner, de Suiza, el hermano Joseph, de Kinshasa, el hermano Enodi, que ahorita está en Habana, en Cuba, y el hermano Ngonga, el hermano Cecil de Pretoria, el hermano Müller de Otzi. Todos envían saludos y estamos simplemente agradecidos de corazón de que nosotros el tiempo y la hora la hayamos reconocido y hayamos podido venir del cerca y de lejos para experimentar nuestra preparación para el día glorioso del retorno de Jesús, de vivirlo, pues está escrito, y su novia se ha preparado. Tiene que haber un tiempo de preparación antes de que podamos ser arrebatados a la cena de las bodas del Cordero. Y hoy yo quiero en especial la visita, darles la bienvenida de Canadá, el hermano Ellis Wengel con toda su familia. Y yo nunca había escuchado de que un hermano sus vacaciones lo haya planeado así también. En el primer fin de semana, en agosto, en Krefeld, el segundo fin de semana, en Londres, tercer fin de semana, en Berlín, cuarto fin de semana, en Zurich, y hoy aquí, y el lunes, es el viaje de regreso. Dios los bendiga de forma muy especial. Y después tenemos visita de USA, la hermana Renate y sus hijos también están aquí. Y después tenemos de Sudáfrica el hermano Christian y algunos otros que están aquí hoy. Dios los bendiga de forma especial. Pues tenemos hermanos de Haití, de Belarus, de Polonia, de Checoslovaquia, de Eslovaquia, de Rumanía, de Camerún, de Madeira, de todos lados, de todas las naciones vecinas, simplemente agradecidos de que el Señor haya enviado un hambre o haya puesto un hambre en nosotros para escuchar su preciosa y santa palabra, de creer y de actuar según ella, y de que las promesas que Dios nos ha dado, verlas por gracia en su cumplimiento. Si entramos rápidamente en lo que está sucediendo en todo el mundo ahora, por todos lados está sucediendo algo, y uno y otra vez, si es Mateo 24 o Marcos 13, o en especial Lucas 21, si lo leemos, la Santa Escritura, la profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos. Y yo quiero también al hermano Tati pedirle que venga. Él estuvo algunas semanas en Canadá solamente para dar los saludos. Simplemente ven y dar los saludos. ¿Dónde está el hermano Tati? Después saludamos al hermano Gilbert y a todos los hermanos ministros de todas las naciones. Simplemente saludos de nuestros hermanos.
God bless you all.
Dios los bendiga a todos.
Hace
una semana yo estuve en Toronto, Canadá. Nuestros hermanos y hermanas allá mandan saludos a todos ustedes. Y Dios tiene a sus hijos por todos lados. Y todos están conectados con la palabra prometida. Y todos nosotros estamos esperando la obra sobrenatural de cierre en nuestro medio o de culminación. Y nosotros creemos que lo que escuchamos aquí en cada mes es para nuestra preparación, de manera que la novia será una novia pura y no va a haber ninguna mezcla, va a ser pura. Así como es el novio. Dios los bendiga a todos. Y fortalezca nuevamente al hermano Frank. Y todavía hay algo más para él para hacer. Y su galardón va a ser grande. Ustedes saben, el hermano Tati me acompaña por todos los viajes en las naciones donde se habla francés, y estamos simplemente de corazón agradecidos de que todos los hermanos y hermanas por todo el mundo estén conectados, escuchando y viendo. Y estamos agradecidos de que Dios haya abierto nuestros ojos, nuestros corazones para creer como dice la Escritura. Déjeme lo que trata de Lucas 21. Lucas 21, a partir del verso 25, lo que está escrito es solo algunos pensamientos, repetirlos. Lucas 21, a partir del verso 25. Entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas, después viene la amonestación, pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo tuve que pensar en lo que sucedió en Houston, Texas. Por todos lados sucede algo, pero Houston, Texas, para mí y para nosotros tiene un significado muy especial. El hermano Branham, en enero de 1950, ante 8,000 personas, estaba predicando, y entonces hubo alguien el cual tuvo ponía en duda que el Señor todavía hoy sanaba. Y entonces hubo un debate y con el hermano Bosford, que yo conocí, y con el predicador bautista, Dr. Bess. Y entonces, después, fue llamado el hermano Branham a la plataforma. Y él dijo estas palabras: yo no estoy aquí en mi nombre. Yo estoy aquí en nombre del Señor. Yo no necesito hablar de mí o por mí, sino que el Señor mismo dará testimonio. Y en ese momento, el señor Ayers y el señor Kipperman hicieron fotos y fotos. Y después, entonces sucedió de que la columna de fuego sobre la cabeza del hermano Branham apareció. Sí, la foto fue incluso llevada a Washington, y yo estuve en Washington y yo vi la foto en el Salón de Artes, en la Galería de Artes, perdón, en Washington, yo la vi, la única foto con un suceso donde fue fotografiado un suceso sobrenatural, la columna de fuego sobre la cabeza del hombre de fuego en Houston, Texas. Y ahora todos hemos escuchado de lo que ha sucedido allá. Yo pensé, si Dios en su gracia a su pueblo lo visita así y se revela así de forma sobrenatural y directa, y entonces después pasan por un lado de ello. Entonces, ¿qué más queda? El que no recibe la gracia, él solo le queda el juicio. Y así estamos nosotros tan agradecidos de que Dios nos haya regalado gracia para que lo que sucedió en nuestro tiempo, que sucedió obrando Dios de forma sobrenatural, de que no pasemos por un lado de ello, por alto, sino que todo lo que trata con el reino de Dios y de lo que sucede en el reino de Dios, de que lo recibimos y nos gozamos de ello, de que Dios en el día de la salvación nos ha ayudado y abierto nuestro entendimiento para el cumplimiento de la Escritura. Ambas cosas sucedieron. Por un lado, la columna de fuego y también la nube sobrenatural. Sí, podemos leer todo en la Biblia. En Éxodo 14, la nube sobrenatural acompañó al pueblo de Israel. Ya, Éxodo 40, del 34 al 38. Y entonces después leemos que Dios 40 años estuvo con su pueblo. Y cuando se levantaba la columna de fuego, todo el pueblo se levantaba. Y cuando bajaba nuevamente, entonces el pueblo descansaba. Y si uno piensa de que el mismo Señor en la misma nube sobrenatural se reveló para guiar nuestra atención a lo que Dios prometió para este tiempo y regala la gracia para que tomemos parte de ello. Yo igualmente leí en Hechos de los Apóstoles 1, a partir del verso 9 al 11. Nuestro Señor, Él fue, ascendió al cielo sobre una nube, no sobre alguna nube, sino sobre esa nube sobrenatural, la misma que Él acompañó a todo el Antiguo Testamento a su pueblo. Sobre esa nube fue ascendido al cielo ante los ojos de los apóstoles. Entonces después leímos de que Él otra vez vendrá así sobre una nube para tomarnos al hogar. Entonces leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 17, de que nosotros como creyentes seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. La obra sobrenatural de Dios pertenece simplemente a ello. Y donde Dios está presente, ahí suceden cosas sobrenaturales. Ahí el Señor se revela en su poder y gloria. Como dijimos, Cuando esto sucedió en Houston, en el Golfo de México, está directamente al Atlántico y allá hay suficiente agua. Pero para nosotros los que creemos de que Dios envió a su siervo de forma sobrenatural, la confirmó y también se le dijo a él de que el mensaje que él traería sería precursor de la segunda venida de Cristo. Y esto ahora, por gracia, lo podemos vivir. Hermanos y hermanas, tenemos realmente el gran privilegio en el tiempo más importante para la iglesia, de que podamos vivir y de que se nos haya abierto el entendimiento. Para ello es una gracia indescriptible y simplemente debemos decirlo. Con la ayuda de Dios podemos predicar la palabra, pero revelación solamente viene por Dios o de Dios. Ningún profeta puede transmitir a otros revelación. La predicación nos une a Dios, pero todo viene de Dios. Podemos anunciar salvación, pero la salvación o salvar solamente puede el Señor. Podemos anunciar sanación, pero solamente Él es el sanador. Podemos anunciar liberación, perdón, pero solo Él. Él es todo en todo. Y Él obra y confirma su palabra. Y esto también debemos decirlo una y otra vez, hermanos y hermanas. Para la preparación es simplemente necesario de que las experiencias fundamentales las hagamos o las tengamos, experiencias con Dios, de que tengamos un fundamento bíblico sobre el cual podamos edificar, de que nos hayamos arrepentido y hayamos pedido por perdón, de que el día de la salvación lo hayamos tomado para nosotros y que nos hayamos hecho creyentes de corazón, creyentes bíblicos. Lo escuchamos también en la palabra de la introducción. Ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Pero digamos esto libremente. Todos tienen la Biblia, pero ¿quién tiene la revelación? Todos dicen sobre lo que está en la Biblia, dicen ellos lo que quieran, pero nosotros dejamos a Dios hablarnos a través de su palabra, y Él nos revela la palabra, y por gracia podemos tomar parte de ella. También el pensamiento, el cual aquí ya hemos expresado una y otra vez. Así como para la vida natural es necesario un nacimiento para que pueda haber un nacimiento. Asimismo es en lo espiritual. Una es que viva el perdón de los pecados, que vivamos el perdón de los pecados, que sepamos que hemos encontrado gracia ante Dios. Y lo otro es que Dios la semilla, su palabra, la ponga en nosotros, y entonces venga con su Espíritu y la vida divina que está en la semilla de la palabra en ti y en mí, entonces produzca. Y la Biblia lo menciona: renacimiento, renacidos de la palabra de Dios o por el Espíritu de Dios para una esperanza viva, una nueva creación por gracia. Hermanos y hermanas, yo se los digo sinceramente, yo quiero que todos los que ahora escuchan la palabra de Dios vivan sus experiencias personales de salvación, de que realmente sean regresados al principio, y a esto pertenece realmente también de que la misión, el mandamiento de misión que está en los cuatro evangelios, que lo pongamos atención exactamente, que se dijo en Mateo 28, que se dijo en Marcos 16, de qué se trata en Lucas 24 y en Juan 20. Vamos a comenzar con Juan 20. Él le dio el Espíritu a los discípulos y les dijo: al que le perdonen los pecados, le serán perdonados. El que solamente se va con esa escritura y deja a los otros y no le pone atención a las otras, entonces no tiene la completa vista de ese mandato. Y el que va a Lucas 24 en su nombre será predicado perdón de los pecados a todos los pueblos o las naciones. Y entonces después va a Marcos 16, el que crea y fuere bautizado será salvo. Y entonces después el que va a Mateo 28 se dará cuenta de lo que se trata, o sea, de enseñar a todas las naciones. Pero antes de que podamos enseñar, el perdón debe ser predicado. Gentes deben primero haber encontrado gracia ante Dios y haber tenido su experiencia de salvación personal. Y por ello también estamos agradecidos, hermanos y hermanas. Todos nosotros sabemos, el que Mateo 28 toma, ir a todo el mundo, enseñar a todas las naciones, bautizarlos. Si uno no toma todas las otras escrituras que pertenecen a ellos, él no ha entendido todavía todo el tema, el completo tema. Y así podemos ir de tema en tema y simplemente mencionar qué importante es de un mismo tema tomar todas las escrituras bíblicas, de manera de que por gracia podamos tener un concepto completo, una vista clara por la gracia de Dios. Vista completa. También tenemos en el anuncio lo que trata de la venida de Cristo, especialmente, hermanos y hermanas. Esto también lo tenemos que decir una y otra vez. En el retorno de nuestro Señor, todo va a suceder así como está escrito. Lo único, lo que es importante es que nuestro llamado a salir afuera, apartarnos y prepararnos para el día glorioso del regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y yo quiero leer algunas escrituras para ello, comenzando con lo que está escrito en Hebreos 4, verso 1 y 2. Esto se ha hecho mi petición, de que todos los que ahora escuchen la palabra de Dios vivan su preparación por gracia y estén ahí cuando el Señor regrese a tomar a los suyos. Hebreos capítulo 4, y aquí tenemos los dos primeros versos. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto es una petición, se ha hecho una petición tan grande en mí. Yo no se los puedo transmitir a ustedes así como se mueve en mí. Y yo les digo por qué. Pues el que no entre a la cena de las bodas estará parado ante puerta cerrada y va a golpear. ¿Quieres tú, amado hermano, tú, amada hermana, quiere usted pararse ante una puerta cerrada y golpear? ¿O prefieres estar preparado cuando el Señor venga? Y como ya lo hemos escuchado frecuentemente, las que estaban preparadas entraron a la cena de las bodas y la puerta se cerró. Este anuncio no es para las vírgenes insensatas. Ellas pasan por un lado de ello. El último mensaje es dirigido a las sensatas, las cuales toman la palabra de Dios con fe y con obediencia actúan según la palabra de Dios. Yo simplemente creo de que nosotros no venimos por más de 4.000 kilómetros solamente para escuchar. Yo creo que venimos para vivir a Dios, para vivirlo nuevamente, de manera de que valga la pena nuestra venida aquí, en cada culto en el cual nuestro Señor estuvo. Siempre sucedió algo. Los enfermos fueron sanados. Los pecadores fueron salvos. Y esto debe suceder nuevamente, así como fue en los días de nuestro Señor y de los apóstoles. Así debe y será al final también. Y aquí en el segundo verso está escrito en Hebreos capítulo 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada. Ya, la palabra que ellos escucharon no les aprovechó. ¿Qué te ha aprovechado a ti? ¿Qué me ha aprovechado a mí? La palabra que hemos escuchado. ¿Qué provecho hemos llevado espiritualmente de ello? Pero no les aprovechó el oír la palabra. Sí, ¿por qué entonces lo escucharon? Hermanos y hermanas, ¿o para qué lo escucharon? Aquí hay una amonestación muy grande. Y yo voy a leer el verso hasta el final. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El escuchar la palabra es tan importante, pero directamente debe estar unida a la fe, de manera que haya una aceptación directa a la palabra de Dios, de manera que no hable por un lado de nosotros, sino que cada uno de nosotros, por gracia, se sienta hablado por ella. Entonces, que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, que ninguno de nosotros parezca que hayamos escuchado la palabra en vano, sino que como está escrito en Isaías 55, y lo podemos simplemente repetir lo que está escrito en la palabra. Pero es muy conocido para todos nosotros. Así como la nieve y la lluvia vienen sobre la tierra para el campo hacerlo fértil. La lluvia viene en la primavera cuando el campo debe ser trabajado. Y entonces, después es que puede ser sembrado. Y justo después, nuestro Señor dice, así es con la palabra la cual sale de mi boca. Pero primero, debe suceder lo primero. El campo debe ser preparado para que pueda entonces caer sobre un suelo bien preparado y entonces trae frutos por gracia. Y nosotros sabemos que todo lo que es sembrado trae frutos y cada semilla trae frutos según su género. Hermanos y hermanas, yo quiero simplemente de que todos los que han sido renacidos por Dios, los cuales de corazón creen en Dios, tomen parte de la naturaleza divina, de manera de que el ser antiguo ya no esté más ahí, sino que solo Cristo en nosotros pueda vivir su vida, como Pablo lo escribió. Y ahora yo no vivo más, sino que Cristo vive en mí. Y esto es realidad divina en nuestras vidas. Y entonces vamos ahora al principio nuevamente. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? ¿Y qué sucedió donde sea que el Evangelio completo fue anunciado? Dios cumplió su palabra. Y yo pregunto, Señor, ¿tiene que ver conmigo o en qué tiene que ver que la obra sobrenatural todavía no se ha revelado? De que en lo más profundo íntimamente seamos alcanzados y con corazones totalmente agradecidos estemos de manera de que la obra sobrenatural de Dios pueda ser revelada. Y esto lo podemos leer en el Hechos de los Apóstoles 2 o 8 o 10 o donde quiera, donde uno lee la palabra, sucedió por todos lados. Yo quiero de que suceda bautizo espiritual, de que Dios venga en su derecho, de que todos seamos tomados, seamos llevados o seamos unidos con Dios tan poderosamente que creamos así como dice la Escritura. Y nuestro Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su cuerpo correrán ríos de agua viva. Y esto Él lo decía sobre el Espíritu de que vendría. Necesitamos una llenura por el Espíritu Santo. El anuncio es realmente 100%, no se puede decir de otra forma. Hemos predicado solamente y enseñado lo que está escrito en la palabra, pero debe haber un obrar y una obra en nosotros por gracia. Y yo quiero para ello leer la palabra de la justificación por la fe, para que nuestra fe se haga tan poderosa de que toda duda simplemente sea vencida. Pues el que quiera venir a Dios debe creer que Dios está ahí y de que Él nos escucha. Y entonces vamos nuevamente a Hebreos 6. Y después vamos entonces a Hebreos 11 también, verso 1. La fe es un absoluto. No se puede decir de otra forma, sino así como Dios lo dijo en su palabra. Y Abraham fue mencionado como ejemplo en especial en la carta a los Romanos. Pablo tomó a Abraham ahí como ejemplo. Déjenme leer algunos algunas partes en Romanos capítulo 4. Aquí el hombre de Dios escribió de lo que significa vivir a Dios personalmente. Romanos capítulo 8. Aquí leemos Romanos 4, a partir del verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4, verso 17. ¿De qué habla el hombre de Dios aquí? Abraham recibió la promesa de que en un año, por este tiempo, vendré nuevamente. Y entonces tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Y sucedió así. Abraham creyó a Dios. Pero entonces después vino la prueba. La prueba con fe y en obediencia. Toma a tu hijo, a tu único hijo, el cual tú amas, y ofrécelo como sacrificio en el monte el cual yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Él puso la madera sobre la cual era necesaria para el sacrificio, sobre la espalda de Isaac, y marcharon. Y entonces después la pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? Y el Señor dará un sacrificio. Y entonces imagínense, el único hijo que él amaba, el hijo de la promesa, ahora llevarlo como promesa a Dios. Él hizo ambas cosas. Él edificó el altar y colocó al hijo sobre él y levantó la mano, y en ese momento Dios habló, oh Dios. Pero la obediencia fue revelada, pues Abraham le dijo a sus siervos, mi hijo y yo vamos a adorar y luego regresaremos nuevamente. Regresaremos nosotros nuevamente. Abraham, un ejemplo de la fe, un hombre el cual las promesas de Dios recibió, y en ti serán benditas todas las generaciones sobre la tierra. Pero aquí hay algo más, hermanos y hermanas. Aquí a partir del verso 18 en Romanos 4, él creyó en esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Según la promesa, por favor, tomen esto en vuestros corazones. Promesa. Primero promesa y después cumplimiento. Promesa. Así será tu descendencia. Sí, así de incontable. Va a haber un grupo incontable, redimido, también tu amado hermano, amada hermana, donde ya no hay más esperanza, donde toda esperanza se ha terminado. Déjense decir hoy, así como con Abraham, donde no había más esperanza, él se mantuvo fijo en fe y con obediencia vivió el cumplimiento de la promesa y la fidelidad de Dios por gracia. Lo mismo es para ti y para mí. Ahí donde ya no tenemos más esperanza, ahí donde ya no sabemos más cómo sigue, ahí el Señor siempre tiene una salida. Confiemos en el Señor, crean en las promesas que Él ha dado en su palabra. Después el verso 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Pero él no miró a ello, porque Dios dio una promesa. Y cuán frecuentemente hemos dicho esto aquí, cuando Dios da una promesa, entonces él ha tomado la responsabilidad del cumplimiento de ella. Nuestra tarea es solamente creer de corazón para que Dios pueda cumplir lo que Él ha prometido. Y entonces aquí en el verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, otra vez promesa. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. La incredulidad nos hace avergonzarnos, pero la fe se mantiene fija donde ya no hay más esperanza, pero por una promesa que Dios ha dado en su palabra, fundado o una promesa que ha sido fundada por la palabra de Dios. Después el verso 21.
Der festen Überzeugung lebte.
No, el verso 20 todavía. Sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fortalecido en la fe, de que todo lo que Dios había prometido se iba a cumplir. Esto es verdadera fe viva en el Dios vivo. Y después, el verso 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aquí seguimos leyendo en Romanos, capítulo 9, sobre aquellos los que creen las promesas de Dios y la reciben y la viven. Aquí, Romanos, capítulo 9, Romanos 9, verso 8. Hermanos y hermanas, yo espero de que edificación por la predicación de palabras así tome lugar en todos nosotros, de manera que recibamos nuevas fuerzas. También ahí donde ya no hay más esperanza, simplemente por la promesa que Dios nos ha dado, mantenernos fijos sabiendo que Él la cumple. Romanos, capítulo 9, verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. No los naturales, sino los hijos de la promesa. ¿Y por qué escribe Pablo en Gálatas capítulo 4 de que nosotros somos hijos de la promesa? Porque hemos tomado parte de lo que Dios hace en el presente. Promesas de Dios no son ninguna teoría. Promesas de Dios son sí y son amén. En Gálatas 4, verso 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y después dice en el verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Nosotros todos sabemos. Allá estaba Caín y Abel. Aquí estaba Jacob y Esaú. El que fue nacido por la carne perseguía al espiritual. Y seamos sinceros. El engendro fue en carne. Abba dice engendro, o antes de ese engendro había una promesa, y esa es la diferencia. Y por eso aquí dice, pero como entonces, dice, que seamos nosotros como Isaac, hijos de la promesa. En el verso 28. Y esto lo debemos de mencionar una y otra vez. También ahora. ¿Cuántos cristianos hay según la carne? Todos son cristianos. Pero, y hay muchas iglesias, pero hay una sola iglesia de los primogénitos, Hebreos 11, a la iglesia de los primogénitos, hay muchas iglesias, pero hay una sola de la cual nuestro Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él derramó su sangre y dio su vida. Él como primogénito entre muchos hermanos. Por gracia nos regaló la primogenitura, renacidos para una esperanza viva por el poder de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí, así lo hemos leído también, en el verso 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hermanos y hermanas, un verdadero hijo de Dios no puede perseguir a nadie ni puede odiar. No es posible, simplemente no es posible. Y para ello, también en este tiempo, a todos los hermanos y hermanas, debemos de leerles el Padre Nuestro, y eso lo vamos a hacer ahora, para que todos se puedan comprobar, en Mateo, capítulo 6, nosotros todos sabemos aquí, a partir del verso 9, el Padre Nuestro, el cual en todas las iglesias libres, es orado por millares y millares en toda iglesia libre, sí, por todos. Es la oración del día y la oración en los así llamados cultos a Dios. Pero Jesús dice aquí, Mateo capítulo 6, a partir del verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de que podamos orar así, debe sernos revelado el nombre. Si nuestro Señor dice bautízalo en nombre, entonces debemos saber en qué nombre se trata. No solamente hablar al viento y pasar por o hablar por un lado de Dios, sino que cuando leemos aquí, sabemos, como dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Padre se reveló en el Hijo, en el nombre del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, nuestro amado Redentor y Salvador. Y después en el verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La gente que por todos lados, en todo el mundo, en cada domingo, incluso juntos, oran el Padre Nuestro, ellos se preocupan por la voluntad de Dios. ¿Se han preguntado alguna vez, oh Dios, cuál es tu voluntad? Pero a Dios el Señor le damos las gracias, hermanos y hermanas. Así nuestro el Redentor dijo: todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos y mis hermanas, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente decirlo con la boca, hágase tu voluntad, sino de creer, de pedir de corazón de que Dios revele la voluntad, Dios revele su voluntad. Y después dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También esto es verdad, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el verso 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También esto es muy importante. El que pida por perdón ya debe haber perdonado a otros, pues si no, no le será perdonado. Después en el verso 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y después, también la amonestación: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quieran todos los que quizás alguna vez tenían algo en contra de otro, que lo lean nuevamente y digan: Señor, esto me lo pediste tú a mí, así debo yo de orar. Pero no solamente orar, así debo yo de actuar. Y por eso aquí no solamente está una oración, la cual nosotros con la boca ante el Señor traigamos, sino que con nuestro caminar, o que está unido con nuestro caminar a Dios, o en Dios. Pues si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Digan amén de eso, amén. Pero después, verso 15 otra vez. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una palabra muy, muy seria. Digámoslo nuevamente. No con las bocas orar un Padre nuestro, sino en reverencia. Señor, desde el Señor, regálame de lo que tú escribiste aquí que se cumpla en mi vida. Vamos a resumir, hermanos y hermanas, de lo que se trata. Vivimos cerca, o estamos cerca del retorno de Jesucristo. Las señales del tiempo muestran claramente eso. El cumplimiento de la profecía bíblica es realidad ante nuestros ojos. Incluso, como hemos leído, que las olas de del mar, etcétera, todo está en movimiento. Y entonces después, levantad vuestras cabezas. ¿De qué sirve levantar las cabezas si antes el llamado a salir afuera, el apartarse, la preparación no ha tomado lugar? Aquí dice el Señor, hablando de su retorno, de que Él sobre la nube, la misma nube que lo llevó Él al cielo, Él regresará. Y una vez más, Primera de Tesalonicenses 4, verso 17, de que nosotros que seremos levantados de todos los pueblos a las nubes del cielo para estar con el Señor por todo eternamente. Pero para ello hay una preparación, un verdadero salir afuera, éxodo de toda falsedad y toda religión, tradición religiosa, de todo, como dice la Escritura: ustedes, mi pueblo, apartaos, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y me seréis hijos e hijas, y yo os seré vuestro Dios. Hermanos y hermanas, regresamos nuevamente a Houston, Texas. Nuestro amado hermano repitió de forma sobrenatural haber escuchado por el Señor, recibió comisión, y digamos esto abiertamente y libremente. Siempre que él estuvo actuando como evangelista, él era el hombre. Yo mismo tomé parte de algunas conferencias en 1958. Ya, William Branham fue el gran fue la persona principal que hablaba ya en esa conferencia internacional como evangelista, con el don de sanación. Pero entonces después de la apertura de los sellos, después de que la verdad de Dios divina fue puesta así sobre el candelero, entonces las puertas se cerraron. Solamente quedó una puerta abierta para los hombres de negocios cristianos, y también ahí no se sabía cómo se seguiría. Y entonces después se tuvo que clamar: Jerusalén, Jerusalén, tú que has apedreado a los profetas. Como evangelista nadie lo seguía, hombre de Dios, hombre especial de Dios, decían. Pero en el momento cuando el ministerio profético y la palabra profética fue revelada, en ese momento, sí, entonces todo cambió. Evangelistas hasta hoy nunca han sido asesinados. Siempre son recibidos, también todos los carismáticos han sido recibidos. Pero entonces, cuando en la apertura de los sellos, en relación a ellos, yo simplemente estoy muy agradecido de que yo incluso pude estar en el sitio 42 millas desde Tucson, en dirección a México, Nogales, en el sitio donde sucedió, donde las rocas cayeron y los topes de los árboles fueron volteados o abatidos, y los siete truenos tremendos sonaron y hubo un terremoto sobre toda la tierra. Toda la región. Yo agradecido que yo pude estar ahí y poder visto todo esto, todos los árboles caídos, etcétera, con mis propios ojos. Lástima que yo no fui nunca un reportero, nunca tuve un aparato fotográfico. La verdad, yo nunca fui un reportero realmente, como digo, pero ahí se le dijo al hermano Brown de forma sobrenatural: regresa a Jeffersonville, pues los siete sellos serán abiertos. Y el hermano Brown fue tomado en esa pirámide y dijo: el séptimo ángel fue el que me habló. Me dijo: regresa a Jeffersonville. Simplemente instrucciones sobrenaturales. No solamente de que el hombre de Dios siempre vio una visión en la oración a los enfermos, o mientras oraba por los enfermos, y se le decía lo que tenía o lo que debía decir a la persona que estaba en la línea de oración, sino que todas esas experiencias sobrenaturales e instrucciones dadas por Dios el Señor. Y si entonces pensamos de que nosotros tenemos la gracia en este tiempo de reconocer de que las promesas que Dios ha dado se han cumplido, y de que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, que vendría un hombre de Dios como Elías para restaurar el altar de Dios y el pueblo de Dios llevarlo de regreso al principio, al fundamento original de los apóstoles y profetas. Y esto fue siempre lo que el hombre de Dios dijo: regresad al principio, regresad a la palabra. Y estamos agradecidos de que lo podamos creer. También esto ya lo hemos mencionado frecuentemente aquí. En el directo llamamiento se le dijo: así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así serás tú enviado con un mensaje, el cual será precursor de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué hicieron nuestros hermanos de ello? Ellos cambiaron el texto y simplemente dijeron y escribieron de como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo, así tú serás enviado o tú serás precursor de la segunda, del segundo mensaje. Ya no se lee más mensaje, la palabra mensaje. Incluso en la puerta, en la nueva casa en Tucson, Arizona, está el falso texto ahí escrito. Y por eso todos los americanos dicen: ya todo ha terminado, William Branham. Él fue precursor de la segunda venida de Cristo y no es necesario que venga alguien más que entonces ahora diga que lleva el mensaje. pero le damos gracias a nuestro Dios por la exactitud, de lo que se ha dicho o de lo que se dijo. Y el mismo hombre de Dios también dijo entonces que el mensaje regresaría a otra nación. Entonces estamos agradecidos de que Dios nos tomó también directamente en su ministerio o a su ministerio, y que no hemos seguido fábulas artificiosas, sino que cada palabra de Dios y lo que el hermano Branham también dijo, simplemente así como ha sido dicho, lo dejamos así, y así desde el principio eso me fue dado a mí. Yo no puedo tragar o aceptar alguna interpretación privada, algo que haya sido cambiado. Yo no puedo. Todo debe permanecer en original. Y una vez más, resumiendo, Dios es misericordioso al que le es misericordioso, y el que cree la promesa de Dios es un hijo de la promesa. Y así como Abraham no miró a sí mismo ni a la situación en la cual se encontraba, y ahí donde ya no había más esperanza, tuvo esperanza sobre esperanza porque Dios había dado la promesa, así lo haremos nosotros también. Si tú te miras a ti mismo, a tus propios errores, uno no necesita mirar a los otros. Uno solo necesita mirarse en el espejo y ver entonces y verse a sí mismo. Pero entonces le damos gracias al Señor de que de corazón podamos creer en la redención culminada, la obra culminada en la cruz en Gólgata. Y de corazón creemos que Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Y de que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para pertenecer a aquellos los cuales creen lo que Dios prometió y tomamos parte de lo que Dios hace en el presente. Digamos esto nuevamente. El último mensaje es muy serio. Es muy serio. Creer y tener las mismas experiencias o vivir las mismas experiencias con Dios. Y Señor, confirma tu palabra, revélate de forma sobrenatural. Y Dios, el Señor, va a hacer todo bien. Él ha comenzado, Él va a terminar. Una vez más, lo digamos, en la última, el último cántico, los cantantes del coro cantaron de que el Señor a todos los que Satanás dispersó, Él los reunirá nuevamente. Y entonces, reunidme a mi pueblo, como dice escrito, para que escuche mis palabras. Todo lo que todavía vive en la dispersión, sea en dispersión de pensamiento o de doctrina, simplemente ven al Señor de regreso. Vengan a la palabra de nuevo. Crean solamente lo que está escrito en la palabra, pues el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios permanece eterna. ¿Aman ustedes la palabra de Dios? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así sobre la tierra. Hágase tu voluntad en mi vida, en nuestras vidas. Tu voluntad hágase también en la iglesia, a través de la iglesia. Y el Señor va a culminar su obra de la redención en el día glorioso del final de su retorno. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Vamos a cantar como ya lo hemos mencionado frecuentemente, así como estoy, así debe ser. No son mis fuerzas. Mantenemos nuestros rostros inclinados en oración y mantenemos en oración y nos probamos ante la presencia de Dios. Amados hermanos y hermanas, quiera la palabra no haber abatido a nadie, sino habernos levantado y fortalecidos en fe y dados nuevas certeza por gracia. También allá donde no había más esperanza, donde todas las esperanzas habían sido perdidas, mantenernos fijos en lo que Dios en su palabra ha prometido. Y ahora tengo la pregunta: ¿creen todas las promesas de Dios? Amén. Amén. ¿Creen que somos hijos de la promesa? Amén. ¿Creen de que recibiremos el Espíritu de la promesa? Todo es promesa y otra vez promesa. Mientras mantenemos en oración, en silencio, déjenme preguntar si tenemos peticiones especiales, las cuales queramos llevar al Señor. Por todos lados. Vamos a cantar nuevamente, así como estoy, así de... Señor Dios Todopoderoso, tú has dado promesas y creemos todo lo que tú has prometido, también lo que ya ha sido mencionado o testificado. Alabe el Señor mi alma y no te olvides de las cosas buenas que te ha hecho, el que te perdona de todos tus pecados y que rescata del hoyo tu vida, el que te corona con favores y misericordias. También esta noche perdona pecados y libera atados y sana enfermos y confirma su palabra. La palabra de Dios la confirma, la cual nosotros de que creemos de todo corazón. Pues así está escrito en Marcos 16, al final, de que el Señor estaba con ellos y confirmaba la palabra con señales y maravillas. Crea ahora de que el Señor está con nosotros. Él envió su palabra para hacernos sanos. Él envió su palabra para obrar fe en nosotros. Y Él envió su palabra para que todo lo que Él ha prometido se cumpla en nosotros. Recibe el perdón de vuestros pecados por la fe en la culminada obra de la redención en la cruz en Gólgata. Todos los que todavía no han vivido ninguna conversión, los cuales todavía no han encomendado sus vidas a Dios, quieran ahora, por gracia, suceder de que no solamente haya sido anunciado, sino que nosotros todos, por gracia, podemos vivir. Pues así está escrito. La palabra que sale de mi boca, o que salió de mi boca, no regresará vacía de nuevo a mí, sino que realizará aquello por el cual la envié, para hacer lo que yo quiera. Amado Señor, permite que hoy sea revelado de que pecadores han sido salvos y esclavos han sido liberados, enfermos han sido sanados y todos han sido bendecidos por gracia. Juntos te damos las gracias de que podamos vivir ahora y de que tú hayas abierto nuestros ojos y de que podamos tomar parte en ti lo que tú haces en el presente. Amado Señor, levanta tú tu rostro sobre nosotros todos y bendice hoy en especial nuestra visita a todos los que quizás no pudieron venir o los que hoy están por primera vez aquí o que están escuchando por primera vez por todo el mundo. Amado Señor, bendice en Nueva Zelanda, en Auckland, a nuestros hermanos Anderson y a todos los que están con ellos. Bendice en Australia, allá donde el día comienza, y bendice hasta el final de la tierra, en todo pueblo, idioma, como tú lo dijiste a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y nosotros creemos como Abraham creyó y seremos bendecidos así como él fue bendecido. A ti, el Dios Todopoderoso, el único Dios, sea la honra y la alabanza de corazón. Y todos digan amén. Todos digan aleluya. Alabado sea el Dios vivo. Aleluya. Aleluya. ¿Tienen las dos hermanas quizás una alabanza que nos puedan cantar? Pueden sentarse. Y mientras tanto, y mañana vamos a preguntar quién se quiera bautizar. Mañana, si Dios quiere, va a haber la oportunidad. Quieran todos tomar la correcta decisión ante el Señor.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott die Seinen heimholt? Hast du vernommen die Kunde? scheint in den Wolken, in Majestät und in Pracht. Ich kann's nicht sagen in Worten, mein Herz, es jubelt und wacht. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Kannst du begreifen die Liebe, die Jesus Christus dir beut? Bist du mit ihm dann im Frieden, wenn Jesus käme noch heut? Er hat die Städte bereitet für die noch wartende Schar, die immer treu für ihn streiten. Es kommt der verheißene Tag. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Nichts ist vom Leid mehr geblieben, Spott und Hohn sind dann vorbei. Jesus will allzeit dich lieben, dies meine Losung soll sein. Möchtest du mit in die Heimat, willst Jesus du einmal sehen? Er nur bringt dich in die schöne Stadt, du brauchst nur zu Jesus zu gehen. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand. Herrlich auf goldenen Straßen, herrlich im Vaterland. Wundervoll sind seine Werke, herrlich im weißen Gewand.
Yo no sé cómo ustedes se sienten, pero mi corazón está tan conmovido de la palabra de Dios y se llena de un agradecimiento en mi corazón. Si yo pienso en lo que el gran Dios, las cosas grandes que Él ha hecho en nosotros, hermanos y hermanas, nuestro Señor vino aquí sobre esta tierra para traernos la salvación, la completa salvación y la redención. Él fue obediente hasta la muerte en la cruz. Y hemos escuchado de Abraham, su fe no fue solamente la fe en las promesas, sino que estaba unida a la obediencia. Fe y obediencia siempre están conjuntamente. Y la obediencia es la muestra de que creemos. Pues si no crees, haz lo que Dios dice. Y eso lo hizo Abraham. Y así queremos nosotros también. Esas gloriosas palabras que hemos escuchado hoy, mantenerlas en nuestros corazones y no tener conversaciones innecesarias, de manera que no nos sea robado lo que hemos escuchado, sino que esta palabra nos llene nuevamente y nos han llenado. Y como leímos en hebreo las primeras palabras, de que debemos probarnos seriamente, de manera que nadie se quede, sino que alcancemos la meta. Estamos tan cerca de la meta, hermanos y hermanas. Ahora el enemigo va a tratar de pararnos de como sea. De todos lados, por todos lados viene el enemigo con sus ataques de todos tipos. Pero estamos muy cerca, estamos al final de la meta. Vamos a mantenernos en oración unos por otros. Detrás de la obra de Dios, vamos a seguir adelante con fe. No dejarnos mover por nada, sino confiar en el Señor. Y ya lo hemos escuchado. Ahí donde no había más esperanza, Abraham se mantuvo igual fijo. En nosotros mismos no podemos confiar. Yo he cometido errores toda mi vida, pero podemos confiar en el Señor. Y yo he aprendido a confiar en Él, y Él nunca me ha defraudado, y nadie será avergonzado que confíe en el Señor. Y esto, yo creo que tenemos suficientes razones para dar las gracias. Esto lo queremos hacer ahora juntos. Vamos a levantarnos para orar. Nuestro amado Padre Celestial, te traemos a ti la adoración y la honra y el agradecimiento por tu gracia. Gracias indescriptible, Señor, de que podamos sentarnos a tus pies, así como en aquel entonces tus discípulos podían escuchar tus palabras. Señor, tú has hablado hoy personalmente a cada uno de nosotros y nos has renovado nuestra fe y fortalecido. Oh, permítenos mantenernos fijos en tus promesas, en tus palabras. Que miremos a ti, oh Señor, así como Moisés miró a ti, Abraham y todos ellos, los cuales permanecieron fieles a ti. Ayúdanos hasta el final a mantenernos perseverantes con paciencia hasta que miremos por la fe. Señor, te damos a ti la adoración y el agradecimiento y la alabanza. Tú has hecho cosas grandes a nosotros. Alabamos tu santo nombre y la sangre de Jesucristo. Oh Señor, te damos las gracias de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guía toda verdad. Te damos las gracias, oh Señor, de que tu palabra es escuchada por todo el mundo, y que tu novia tú la llamas y la preparas en todo pueblo, nación y lengua. Señor, llévanos a esa unidad en la fe, de manera de que juntos como un hombre podamos alabar y adorar tu santo nombre. Señor, bendícenos ahora y déjanos, permítenos ir en tu bendición y cuida nuestras almas y nuestros corazones de que el enemigo no nos pueda robar lo que hemos escuchado. Y Señor, llama a los últimos. Llama y regala gracia. Ponemos todo en tus manos y te pedimos en especial, Señor. Bendice también al llevador de tu palabra. Fortalécelo con nuevas fuerzas desde lo alto. Señor, confirma tu palabra en todos los que la han recibido con fe. A ti, el Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de Israel, a ti sea la adoración y la honra y el agradecimiento en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Le damos la honra solo a Jesús. Amen.
Halleluja.
Halleluja.